Estoy seguro que este extremo y alguno más nos lo puede aclarar técnicamente don José Luis González Armengol, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, es juez decano de Madrid. Señor González Armengol, buenos días.
Buenos días.
Muchas dudas tenemos. Nos planteábamos una situación, imaginando que el Tribunal de Estrasburgo dice tiene razón la señora Inés del Río, no el Gobierno de España. Eso primero. ¿Qué poderío jurisdiccional tiene sobre tribunales como el Supremo o el Constitucional que han ratificado la doctrina Parot? Segundo, ¿qué aplicación a otros casos tendría, si serían uno a uno o de inmediato? Y tercero, ¿qué posibilidad tiene España de decir muchas gracias, pues ya lo aplicaré cuando amanezca?
Bueno, vamos a ver, evidentemente es una declaración declarativa que puede tener efectos ejecutivos, pero España forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en su propia Constitución indica que los tratados internacionales que firma España pues forman parte del ordenamiento jurídico. Es un problema democrático de aceptación del fallo, pero que evidentemente en un principio es declarativo. Pero vamos, está claro que España lo va a cumplir. El problema es el contenido del fallo. Es así exclusivamente que yo pienso que puede ser favorable a los intereses de la recurrente. Se limita exclusivamente al caso en concreto, que sería de lógica y no con efectos extensivos, pues exclusivamente los tribunales españoles, por mor lógicamente a la aplicación de la normativa europea, los de la norma y el que emana directamente esta sentencia, pues tendrían que hacer la aplicación pertinente que dictara el tribunal, y en este caso pues los beneficios penitenciarios serían de la globalidad de la condena y no de caso por caso, es decir, pues saldría pues 8, 9 o 1 año de pena privativa de libertad por cada uno de los muertos que lleva esta señora encima. Y el problema, evidentemente, se va a plantear es posteriormente. Para eso, bueno, pues ya hemos visto, hemos leído que las diferentes salas, básicamente el Tribunal Supremo, Sala Segunda, y la Audiencia Nacional, en las secciones penales, pues van a crear criterios unánimes a través de la composición del pleno para fijar el criterio concreto de aplicación, porque claro, todo está al albur, contenido estricto del fallo correspondiente, pero en definitiva lo que sí que se podemos anticipar es que lo habitual y lo normal y lo lógico sería que se fuera caso por caso en cada una de las peticiones que se tuvieran que realizar, y de forma automática no aplicáramos o no se aplicaran por parte de los tribunales el contenido del fallo, sino que esa petición de cada uno, digamos, de los condenados.
Eso es algo que compete, por lo tanto, a las salas de la Audiencia Nacional.
Audiencia Nacional y Supremo, pues, porque tienen, bueno, incluso el Tribunal Constitucional, porque tienen recursos pendientes. Este que estamos analizando, se había pedido en principio una suspensión del fallo correspondiente a la espera del Tribunal, de la sentencia del Tribunal Europeo, pero vamos, se desistió por el propio recurrente. Luego lo que es la propia ejecución de la sentencia compete al tribunal o el tribunal que dictó la sentencia en concreto. Como estamos hablando de la mayoría de supuestos de cuestiones de terrorismo, pues lógicamente sería la sala que dictó la sentencia correspondiente, incluso pues determinadas audiencias provinciales en el sentido de las penas impuestas en materia de asesinato y de violaciones con unas penas importantes.
Sí, ¿podría darse el caso de que la sentencia dejase hueco a que tuvieran que ser los recurrentes quienes uno a uno acudieran al Tribunal de Estrasburgo y a particularizar cada uno de los procesos, no hacer una para entenderos, un efecto dominó?
Sí, es eso posible. Incluso hay algún antecedente que creo que alguno de sus tertulianos lo había apuntado, según he podido escuchar. Primero, esto sería el primer pronunciamiento que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de beneficios penitenciarios. En este caso estamos tratando exclusivamente del tema de la redención de penas por trabajo, lo que estaba en el Código Penal del año 1973, que era que cada 2 días de trabajo tenía redención de 1 día de condena. Sería la primera vez, porque hubo un caso en el año 78 donde dijo que los estados en materia de derecho penal son en materia de cumplimiento de pena, no afectaba al convenio como tal, el artículo 7 del convenio, que es el objeto de discusión, y que era una cuestión estrictamente soberana, y por tanto, por ejemplo, en aquel caso que era un tema de condena de cadena perpetua, se estableció que ese cambio legislativo, que era un cambio legislativo y no como ahora, que es una doctrina jurisprudencial, es una sentencia del Tribunal Supremo la que se fijó, pues que era competencia exclusiva de los estados, no afectaba al ámbito del convenio, y por tanto el Tribunal Europeo no entraba abordar dicha cuestión, que es claro, una de las posibilidades que existe, que pudiera existir. Pero,
es que una cosa es la pena y otra cosa el cumplimiento de la pena, cómo se cumple la pena.
Uh-huh. Efectivamente, bueno, sería la primera ocasión que se pronuncia en esta materia, es decir, un efecto muy extensivo, que es la globalidad, totalidad de lo que es la condena, dentro de la cual incluye los beneficios penitenciarios.
Es decir, en función de cómo esté redactada la sentencia, deberemos después hacer muchas lecturas, ¿no? Es decir, todo depende de cómo los jueces entiendan el recurso, lo aprueben, lo denieguen, etcétera, etcétera.
Sí, evidentemente se va a marcar. Yo entiendo que lo más probable es que, bueno, pues haya una confirmación al menos parcial de la sentencia dictada en primera instancia, pero que se refiera exclusivamente a este caso en cuestión, y luego particularmente habrá que ir analizando caso por caso cada una de las situaciones penitenciarias que se plantean con los peticionarios de la cuestión. Pero que los tribunales españoles, pues lógicamente, se aquietarán y se ajustarán pues al contenido generalizado del fallo.
Ya. Es cierto que a un ciudadano normal y corriente le cuesta entender que valga lo mismo un crimen que 28 crímenes. Y eso habrá que explicárselo.
Bueno, nos cuesta a todos, o a casi todos, por lo menos. Y el problema que se planteó es que tardamos muchísimo tiempo en hacer una modificación del Código Penal, porque estamos hablando del 73 y hasta el 95 no se cambia. Pero en el Código de la Democracia se incrementa la pena hasta los 40 años, donde dábamos un margen más amplio a efectos de cumplimiento de la pena, y se endurece clarísimamente los requisitos establecidos. Y efectivamente, no a un jurista, sino a un ciudadano, a mí mismo, pues lógicamente me cuesta, no es que me cueste entender, sino que ves claramente que es una situación de injusticia real. Los pequeños resquicios que en ocasiones deja el ordenamiento jurídico y permiten que se produzcan estas situaciones tan lamentables y que generan evidentemente una alarma social, porque al ciudadano normal pues le cuesta entender que una muerte por vaca 7, 8 o 6 meses como ha ocurrido puede ocurrir en muchísimos de los casos.
Señor González Armengol, gracias por atenderme y muy buenos días.
Buenos días.